Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Saludos cordiales de todo el equipo, con Juanma Infante al frente de la técnica y acompañando a don Esteban Fernández Fernández.
Hola, buenas tardes.
Cuando es lunes 18 de septiembre de 2017. Y dispuesto a echar otro programa de radio hablando de toro, que es lo que nos gusta. Y para no perder la costumbre, vamos a empezar con música, con un paso doble elegido hoy por Esteban.
Pues nada.
Marcial es el más grande.
Bueno, pues nada, vamos por él.
Pues un paso doble para hacer homenaje a uno de los grandes del toreo, el torero madrileño. Ajá. De la década de los 50, no, anterior, ¿no?
Anterior. En cuenta que Marcial nació a principios de siglo, 1903, falleció en el 90.
Era un paso doble que sonaba mucho y hay una versión cantada, ¿no?
Sí, creo que
se hizo muy popular.
El Marcial era el más grande del maestro Martín Domingo. Martín Domingo, y es uno de los más populares, uno de los clásicos de siempre, ¿no? De en todas las plazas. Y sobre todo después de acabada la Guerra Civil, tú comentabas esto en los años 40, 50, ¿no? Y este paso duro fue el que trajo la polémica con Madrid, con Domingo Ortega.
Sí, señor.
Exactamente. A raíz de entonces no se toca ningún paso doble ya en la Plaza Toro de Madrid.
No, solamente en el despeje, ¿no? De plaza, en el paseillo.
Sí,
y a veces entre toro y toro, ¿no?
Sí,
pero durante las faenas no.
No, durante las faenas no. Durante las faenas no, a raíz de este hecho que ocurrió, ¿no? Y bueno, ya que lo comentabas de Marcial, es un hombre, bueno, era un hombre culto y con inquietudes, ¿no? Incluso hasta hizo una película, Viva Madrid. Viva Madrid, que es mi pueblo, me parece que era así. Y después la Escuela Tauromaquia de Madrid lleva su nombre.
Claro, evidente.
Una persona que ha dejado santo y seña. Aparte es una persona muy, muy particular, le tocó vivir la Guerra Civil.
Pero no, como... un hombre que hecho criado también en el rural, en una ganadería.
Sí, totalmente, era hijo y nieto de mayorales. En una finca allí, en la finca del Porcal, me parece que exactamente. Próxima a Chinchón, en la provincia de allí de Madrid, ¿no? Y bueno, allí se inició el mundo del toreo, ¿no? Lógicamente la afición que había en aquella época, al principio del siglo. Y llegó a tomar la alternativa allí aquí en la Maestranza de Sevilla, ¿no? En el año 21, parece que fue. Uh-huh. Con Belmonte y Chicuelo.
El nombre del pasador era porque en verdad era un torero grandioso, ¿no?
Sí, la verdad.
Y artísticamente reunía muchas cualidades.
Hombre, claro, para poner la Escuela Taurina de Madrid, ponerle su nombre, imagínate, ¿no? Lo que ha sido santo y seña, sobre todo la época en que le tocó vivir y una época muy convulsa, donde la tauromaquia estaba muy implicada, muy metida dentro del gene de España, ¿no? La España de aquella época, que se muchas veces habla de blanco y negro o lo que sea, pero también tenía sus luces, ¿no? Y una de las luces podía ser tantas personas o personas que importantes que dieron, bueno, que tuvimos en aquella época, ¿no?
Así es. Bueno, vamos a dar un repaso a la semana taurina, que ha dado mucho de sí.
Pues nada.
Podemos empezar por el que la cierra, ¿no? Que fue un festival novedoso y afortunado, con el debut de uno de los Vázquez, el Vástago.
El pequeño, sí.
Y que por lo visto estuvo fenomenal, ¿no?
Claro.
Una faena clásica, estuvo Papá Mora, pero no puede estar con nosotros hoy.
Uh-huh.
Sí,
una pena, no podía contar de primera mano. Pero bueno, por lo que hemos leído en las crónicas, pues el chico a primera vista presenta digamos, buenas maneras.
En la línea familiar, ¿no?
En la línea
artística, genética de la casa.
De la casa.
Sin un gran arde a la galería, con mucha pureza.
Claro, es un niño que ha nacido, ha vivido, ha mamado todo, digamos, lo que es el toreo, la forma de entender el toreo en esa casa, ¿no? Y entonces es lógico que lo transmita, aparte que un niño que desde muy pequeño, yo recuerdo incluso hasta que hizo el anuncio de la empresa Pajés hace 3-4 años, ese vídeo que editaron para presentar la Feria Taurina, la Feria de Abril, y era él, ¿no? O sea, que es un niño que ha vivido y que lógicamente, pues bueno, pues tiene que tener. Ahora tiene 17 años, evidentemente, tampoco.
Ha sido su debut, ¿eh?
Claro.
Este es el comienzo de una aventura que se...
Es una aventura muy larga y
larga,
muy difícil. Después bonito el tema de toda la historia que tiene detrás, ¿no? El unir tanta familia.
Fíjate, si antes hablábamos referente al paso doble de Marcial, que decía de Pepe Luis, ¿no?
Claro.
Que decía mi padre que era el torero que mejor ha visto.
Sí, claro, desde el punto de vista sevillano, sí, evidentemente, está claro. Entonces, claro, yo he leído las crónicas y, bueno, y, lo que sí es importante es que si él quiere tirar y dedicarse a esto, pues nada, evidente. Ahora, creo con 17 años, que tiene que madurar, que tiene que formarse, que incluso tiene que formarse como físicamente, porque todavía es pequeñito, ¿no? O sea, que
ellos no son muy grandes.
No, ya, pero que tiene que hacerse, porque lógicamente no le podemos pedir, ¿no? no más de lo que tiene. Es decir, que bastante es que se ha dado el paso adelante. Evidentemente conoce la casa, conoce el ganado suyo de su padre, ¿no? Y nada, darle toda la enhorabuena y que lógicamente, pues, yo qué sé, que hoy que estamos huérfanos de tantos personajes.
De tantos toros mecánicos, claro. ¿No? Y aquí viene otro toro distinto, ¿no?
Algo diferente, distinto, ¿sí?
Y el tío que va a hacer una especie de mini temporada también, ¿no? Que había toreado dos con Morante y ha decidido de echarse de adelante y...
Claro, por lo menos se ha atrevido, que ya es bastante, ¿no? Y bueno, se ha tenido sus pinceladas y me ha recordado tiempos. Hombre, tampoco le podemos pedir ahora mismo una labor continuada, ¿no? Una faena completa, ¿no? Y sino que con que nos den las pinceladas, ¿no? Que nos deje unas cuantas series, esas cosas, pues ya recuerdo.
Yo lo veo para festivales, pero no para corridas de toros.
Ah, bueno, corridas con una, digamos, con la edad que tiene el responsabilidad, evidente, claro. hay que estar mucho, muy preparado, hay que trabajarlo mucho. Esto no es lo mismo que un festival, digamos, benéfico, ¿no? Donde se reúnen unos cuantos.
Mira que soy Pepe Luisista, por decir, ¿no? Uh-huh. Que él, vi la faena grande suya, la mejor de su carrera, que la hizo en Huelva. Pero le tengo afecto, porque no lo veo ya tan mayor, que tiene 61, 62
sí,
años, ¿no?
Sí, 62, del 54.
De hacer temporada, vamos.
Sí. No,
hombre, hay que dar paso a la gente nueva, sabia nueva.
Claro, claro, claro. A ver, siempre se ha dicho que hay que saber estar y hay que saber irse, ¿no? Evidentemente, él se fue, tuvo su tiempo, su momento, se fue y ahora, bueno, esto es como los toreros, ¿no? Te voy a decir, como cuando agarras el Zulín, que hace algún festival, ¿no? Y, digamos, está, pero en realidad sabemos que no está, ¿no? O
sea, por cierto, se cayó del cartel uno de los atractivos, que era Julio Aparicio.
Sí.
¿No? Mandó un parte facultativo de última hora, qué lástima.
Lástima,
y
sí.
Y nadie, porque... no fue sustituido, ¿no? Nadie ocupó su plaza, quedó por ahí una red pendiente que era volvió a torear,
Martín Núñez. Claro, Martín Núñez, sí, o sea que en realidad eran cinco reses y cinco que se lidiaron, claro, Martín Núñez en este caso toreó dos. Toreó dos, con lo cual, pues bueno, no... tú sabes que la taquilla pone un cartel que hablaba de sobrero, pero en realidad no, aquí no. Se lidió el animal este, bueno, que en realidad fue sustituido por
Núñez. Lo importante que de la tarde que hubo no hay billete, ¿eh? Uh-huh. La plaza no es que haga mucho foro, ¿no?
Claro.
Pero tiene un encanto especial. Durante muchos años ha sido de verdad emblemático ese festival.
Sí.
Regentado siempre por la Casa Litri y por el Padre Girón. Uh-huh. Y de verdad que ha habido unos festivales grandiosos. Hasta quizás 40 ediciones de muchos.
40 años y tantas, sí, yo creo que van 43, 44.
44 ediciones,
son muchos años.
Que han pasado por ahí muchas viejas glorias, muchas figuras del torero.
Muchas figuras, sí.
Festival muy bonito, y en un marco privilegiado de la Sierra Novena.
Claro, yo recuerdo su disparada, que incluso tiene casa allí, y bueno, prácticamente la figura, pues, que vamos a recitar ahora todas las que han ido pasando, ¿no? Ha sido santo y seña. A mí lo que comentas es que es un verdadero placer acudir a cualquier plaza de esta aquí de la sierra, primero por la antigüedad, porque todos estamos hablando de 1850, 60, 70, 80, ¿no? Y una faena a veces con los inconvenientes, tú sabes que los suelos no suelen estar bien, porque son plazas que se utilizan una vez al año, ¿no? Y la incomodidad de los cosos de esto antiguo, pero en general y en conjunto es un verdadero placer ir a la sierra y ver una corrida, ¿no?
Por eso tuve una conversación con el arenero, jefe de arenero de Huelva y de muchos de plazas de la provincia, sí. Con que aquí le mandamos un cariñoso saludo sobre eso, sobre la dejadez que hay de muchas empresas o ayuntamientos en el mantenimiento del piso, que es un factor fundamental. Hoy ya venían hablando en el fútbol de la lesión del futbolista ese, del Barcelona,
Dembélé,
causada por el mal estado del césped, ¿no?
Claro, bueno.
Que se mima en otras profesiones del fútbol, hay que aprender ciertas cosas, ¿no?
Hombre.
Se mima mucho el piso, ¿no?
A ver,
y en los toros todo es urgencia, última hora, venga a regar y que va, ¿no?
Claro, por eso que te estaba comentando, que el suelo es fundamental, los corrales, fíjate que hace 3 semanas estamos aquí comentando el tema de Valverde, la selección del ganado es fundamental, el cuidado del ganado ahora que estamos terminando el verano, con las temperaturas que pasan los animales, todo eso es fundamental, igual que cuando tú sabes que pierdes un partido se le echa culpa al césped, evidente, porque tiene una parte, evidentemente, una parte de culpa, todos esos temas hay que cuidarlo, ¿no? Entonces muchas veces cuando ves esas plazas que tienen prácticamente arena, y que lógicamente entre otras cosas se están poniendo en peligro,
claro, es que el animal tiene un peso considerable,
claro.
que hacen muchos hoyos.
Claro,
hacen
claro,
hoyos,
claro,
hoyos en el terreno. Y,
sí.
Y el torero se puede meter en el hoyo y, vamos, y verse no perder nada, el equilibrio, vamos, que ha sucedido,
sí,
¿no?
Sí, y no te digo nada cuando hay caballo. Cuando hay caballo y el caballo remueve, aquello lo levanta, por mucho que tú pases el rastrillo después, es muy complicado, muy difícil. En algunas plazas incluso se riega entre el tercer y cuarto toro, porque hay que volver a sentarlo un poco más. Lo que pasa es que estas son las plazas donde se celebra la famosa merienda y tú tienes ahí 10 minutos,
Almería,
un cuarto de hora.
Murcia,
sí,
esa zona.
Sí, por la parte levantina. Tú tienes ahí un descanso y pues no puedo utilizarlo. Aquí es complicado, porque aquí enseguida vamos muy lanzados. De hecho, ya se nos acusa que los espectáculos están durando mucho, ¿no? De que nos estamos yendo a 2 horas y media, casi 3 horas. Y sobre todo, y no te digo nada de estas corridas que estamos metiendo ya con 7 u 8 toros, ¿no? Entonces, claro, si hacemos ese descanso es complicado, pero que en resumen hay que cuidar,
sí,
hay que cuidar el ruedo.
El tema es antes, es anterior,
sí,
al festejo,
sí,
de que esté,
sí,
en perfecta condición.
Asentado, albero, y esas cosas son, yo sé que son complicadas de mantener.
Ayer las redes sociales y hoy los teléfonos con los WhatsApp se multiplicaron los envíos de mensajes sobre la entrevista tan buena que le ha hecho Paco Guerrero a David Miranda en...
Sí.
En buena información.
Claro. Hombre, el público estaba deseoso de escuchar, a veces también ver, ¿no?, la fotografía y de escuchar a David, a ver en qué situación que está actualmente, ¿no? Todo el mundo se lo imagina, pero cuando lo ve y oye lo que está expresando, cómo se siente, sobre todo lo ilusionado, que es lo más importante.
Sí, que no ha perdido...
Claro, la ilusión, diciendo que el momento que él se sienta hombre, no, que el momento que él tenga fuerza, lo que sea, vuelva otra vez a coger el capote y la muleta, ¿no? Esa ilusión que él tiene, que a veces los demás, a veces, no sé, parece como que nosotros tenemos menos fuerza y el torero es el que anima, que a veces que debía ser lo contrario, ¿no? Que nosotros animásemos al torero. Y en muchos casos es el mismo torero el que tiene esa voluntad de hierro para luchar día a día, porque evidentemente las 24 del día con David tienen que ser muy largas, ¿no?
Sí, con el collarín, el corsé,
claro.
Claro, tiene una edad muy buena, mucha juventud,
esa es la parte
y muchas
buena.
Ganas.
Esa es la parte buena, la juventud, ¿no? La juventud y esa ilusión que tiene de no decaer, porque evidentemente él es el que lo está sufriendo, el que lo está pasando, pero cuando hemos visto la entrevista que mantiene toda la ilusión y que no... podíamos pensar, tendrá un bajonazo o algo, sin embargo, está con toda la ilusión y bueno, eso es lo que nos invita a ser optimistas.
Y después una cosa, ¿no?, de la hablaba también aquí una vez García Vaquero, ¿no?, de cómo gestionar la tragedia, ¿no?, el mal este trago tan duro, yo creo que con una entereza,
sí,
¿no?,
sí,
y una medida muy bonita, ¿no?
Es un ejemplo, evidentemente, es un ejemplo a seguir, ¿no?, tanto él como su madre, su novia, ¿no?, que lo están llevando muy bien y encima animándole, y que cualquier a lo mejor otra madre podía decir, pues mira, pues ya no te vas a dedicar más a esto, ¿no? Pues es muy peligroso. Sin embargo, lo que él decida, lo que él quiera, eso es un ejemplo a seguir, ¿verdad? Que de todo se saca, ¿no? Siempre se saca una lección, que sea de los momentos malos, ¿no? Y la lección que tenemos aquí es la fuerza de voluntad y esa especie de lucha contra prácticamente lo imposible, ¿no? De que cualquier persona, nada más que de pensar eso, se estremece y se viene abajo y roza una depresión, y si en el cambio de David lo vemos ahí fuerte y entero, y que evidentemente que siga, porque esto va a ser muchas semanas, ¿no?
Como te he dicho, es un ejemplo, sí, ¿no? Y uno de los valores de la tauromaquia,
es uno,
¿no?,
de los valores, es uno de los valores que siempre...
La interesa.
Claro. A veces que hay valores, digamos que, tú sabes, que diariamente hablamos de otro tipo de valores, ¿no?, de las figuras, ¿no?, que a lo mejor entre ellos tienen sus rencillas o que no dejan a otros toreros, ¿no?, que van a llegar y esas cosas, pero tiene una parte, digamos, después la parte positiva, que es que cuando en los momentos duros es cuando se
otra,
les vuelve...
Otra conversación, vuelvo al fútbol, ¿no? Ha debutado en el Madrid un chaval de la cantera, Borja Mayoral, que lo ha hecho divinamente,
sí,
y ya se especula con cláusula de rescisión, de protegerlo, de... En cambio, los toreros se deja ahí mucho. Por ejemplo, fíjate que después de 6 años, 7 años, un torero ha impactado en las ventas, en el desafío ganadero, como Javier, ¿no?, Cortés.
Sí, sí, ¿no?, claro,
que
claro, claro.
Lo hemos visto en 2 actuaciones, en la provincia de Huelva, en el Festival de Campo Frío,
sí,
y otro en...
Sí.
Anteriormente ahí en el condado,
claro.
Y a mí me encantó, vamos, una maravilla de torero.
Sí,
¿cómo se puede tener un torero con todos los veedores que hay, empresarios y demás, gente del toro? con tanta calidad arrinconado.
Porque esto está montado así, desgraciadamente. Desgraciadamente tú abres los portales taurinos y las revistas y nada más que vemos a las figuras cortando las dos orejas, evidentemente saliendo hombro prácticamente en todas las fotografías. Copa la imagen. Y sin embargo, pues claro, cuando el desafío en una esquinita, un pequeñito aparte abajo, te viene el desafío de Madrid con los palas y los de Santa Coloma de Hoyos, la gitana, de los cuales uno, por ejemplo, tenía 650 kilos, claro, evidentemente. Y eso se le llama la pedrea, que desgraciadamente, ¿quién lo tiene que torear? Pues Gómez del Pilar, Javier Cortés, todos estos toreros que evidentemente no es que se la jueguen, es que de 10 números tienen 11 de no acertar. De hecho, porque es muy, 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 muy difícil, son toros muy complicados, que tienen una lidia, que es lo que ellos no tienen, evidentemente.
Pero, digo, que la gente que sabe de toro, que lo ve, por claro. Cierto, fue en Villalba del Arcó, en el condado, en Villalba del Arcó y Campofrío, en los dos sitios, fue el triunfador, y con una calidad tremenda, ¿no? Es que eso salta a la vista, ¿no? Digo, que salta un futbolista con 14 años en Brasil, que mete dos goles y están poniéndole los veedores, protegiéndolo, intentándolo de...
Sí,
y
sí.
Y aquí en los toros, uno que salga bien, sí. Y no le
sirve la cuenta de algunos vida. Hay algunos chicos que ya con 15 y 6 de sitio lo cogen. De hecho, en México ha debutado un chico también sin caballo, el portugués este que estamos hablando, Juanito, y hay chicos que desde muy pequeño, mira, Roca Rey enseguida lo cogieron, que los ven como que es algo excepcional. Entonces, el torero, digamos, que no rompa tan pronto, el torero que a esa edad sea, digamos, de notable, ¿no? Y tú digas, les veo cosas, pero de notable no te lo cogen. Tiene que ser un niño de sobresaliente. Distinto es que ese torero de notable, el día de mañana, los 3, 4, 5 años, madure, acelere. Y entonces pueda llegar a copar esos puestos, tipo Román, tipo que parece que estaban ahí, se le ha dado la oportunidad y ha llegado. Del notable han pasado sobresaliente. Y hoy tienes que ser un sobresaliente para que te lleven en la feria. Si no, terminas en los pueblos, las ferias de pueblo, donde algún día te sale bien y te dicen a la oficina, ¿cómo es posible que este chico entore 3, 4, 5, 6 corridas al año?
Esperemos que cambie la suerte después de esta actuación en las ventas y pueda entrar más en feria. Por lo menos se va a ganar el puesto ya para San Isidro del año que viene.
Evidentemente va dejando cartel. Lo difícil es que te contraten, pero ya te van conociendo, te van diciendo por un respeto a este torero y poco a poco, y sobre todo, aparte de eso, que caer en buenas manos, que te lleven, que te sepan gestionar, que evidentemente las oportunidades están ahí, pero a veces hay ganaderías duritas, que es complicado que puedas triunfar.
Pepe Moral ahora tiene también un desafío, la corrida total en Illesca, ¿no? Segunda edición de este festejo.
Sí, no, yo por ejemplo estoy viendo que este año la temporada está siendo excepcional, excepcional, porque no, vamos a ver, yo no le he visto en todo el año que haya pegado un petardazo, para entender, no hablando en plata, ¿no? Es decir, que todas las corridas están una oreja, dos orejas, una oreja, y sobre todo dando buena sensación, sí, no de una forma triunfalista, con ganado, digamos, cómodo. Si no ha sido ganado fuertecito y siempre ha respondido una o dos reas. De hecho, vamos, las 8 o 10 corridas que ha dado, que ya ha tenido, digamos, un poco más suave, porque tú sabes que empezó muy fuerte, lógicamente con Sevilla y Pamplona, y la verdad que está haciendo una temporada muy buena.
Aquí después de Valverde hay aficionados que no verían con malos ojos que formara parte de la terna de la Pinzoniana, que por cierto, más o menos la fecha que me han dicho oficial es el 14 de octubre, que cae en sábado.
Ah, pues nada, lo anotaremos en la agenda y como
una
marcado,
fecha bonita, ¿no? Marcado, porque el 12
cae en jueves. Sí, que había por ahí
O se adelanta o se retrasa.
Había por ahí un rumor, ya que lo extiendo un poquito más, ¿no? De que se quería celebrar un festejo en Sevilla. Y había un torero Ferrera que lo había pedido. La empresa no, en un principio no quería por el temor a no llenar en esa fecha Sevilla.
El día 12,
sí, jueves día 12. Y ahí hay sus más y sus menos. Parece ser que ese festejo no va a salir adelante, parece ser, al menos al día de hoy. Y eso trae una cadena por sí, hay una cadena de...
Bueno, a día de hoy,
eso mismo.
A día de
mismo.
Hoy parece todavía inverosímil.
Sí, eso
que el sustituto
es.
De... Ahora viene este fin de semana en la Feria de San Miguel.
Claro.
Con dos alternativas de dos toreros sevillanos de mucho futuro. Y el padrino era Manzanares,
claro,
era uno.
Claro.
Y a día de hoy no se sabe quién lo sustituye, parece increíble, vamos.
Parece increíble porque te he dicho que es la cadena, digamos, esta ficha concadenada de dominó, que en un principio parece que Ferrera el que sustituiría, pero él en un principio, a través de sus apoderados, Tornayer, que Yauri, que son muy de la casa, evidentemente le habían pedido esa fecha el 12 de octubre. La empresa no estaba por la labor. De hecho, todo el mundo se fijó en Zaragoza, que no estaba anunciado, no está anunciado Ferrera en Zaragoza. Con lo cual, ahora resulta que ha herido Ferrera y se está recuperando. Esperan a que termine de recuperarse para anunciarlo, porque anunció mañana pasado, evidentemente, o tiran de Cayetano, que es la siguiente alternativa. Eso tiene que salir, pues bueno, tiene que salir miércoles, jueves, evidente. Evidente, entonces por eso digo que está ahí una especie de eslabones ahí que
vamos a decir los carteles, ¿no?
Pues nada, el sábado 23 tenemos Ponce, Talavante y Aguado y los Toros de García Grande.
Aguado que toma la alternativa,
Pablo Aguado, claro, evidente. Y la del domingo 24, que es la que tenemos de Manzanares o el sustituto, claro, Roca Rey y Serna, con los Toros Salmantino de García Jiménez. Juan Pedro de García Jiménez.
Una cosa inédita, ¿no? Dos alternativas de dos toros sevillanos,
sí, sí.
En San Miguel. Quizás una fecha muy muy atrás de la temporada para tomar alternativa. A mí personalmente no me gusta, ¿no? Prefiero que tome alternativa más pronto en Castellón.
Claro, aquí lo toma en Castellón para hacer la temporada española. Si la tomas aquí es para hacer la temporada americana. Aquí cada uno tira para donde tira.
Sí, bueno, porque ellos son casa de torero y tienen.
Claro, mucho, claro. Entonces tienes México ahí esperándote.
Tiene mucho,
con lo cual,
muchos intereses después del charco.
Cualquier oficina dirá, bueno, pero si aquí ya no hay toro. Prácticamente dentro de 15 días no hay toro. Zaragoza y cierre. Bueno, lo que te queda ahí de Jaén y te quedan dos o tres sitios más, ¿no? Pero prácticamente la temporada española está lista. Ahora, eso sí, empieza América. Con lo cual tú ya tienes tus 20, 15, 20 festejos.
Es lo que le pasó ahí al Juli, que la tomó en Nimes, ¿no?
Claro, claro.
O Colombo, que la toma ahora también.
Claro.
Y va con mira de hacer la campaña.
Tú tienes que hacer una planificación, esto como lo que se, la que se llama la pretemporada, ¿no? Y ya estás preparando tal vez los equipos, en cambio dicho, volvemos lo mismo, la pretemporada en verano, ¿no? Pues esto es lo mismo, que la tomas en primavera, pues para hacer la temporada española, que la tomas ahora para hacer la temporada americana. El que no piensa ir a América, evidentemente no la toma ahora. Absurdo tomar la alternativa y quedarte 6 meses parado.
Vamos, que lo que hacíamos referencia. Ah, por cierto, la semana pasada anunciábamos con mucho gozo el programa taurino de cuarto tercio de nuestro compañero sevillano, pero, y empieza este jueves.
Ajá.
Yo pensaba que pensaba el jueves pasado, pero no, es este jueves cuando empieza sus emisiones de radio.
De Radio Sevilla, ¿no? De Sevilla Fútbol Club. Sí, la verdad que, bueno, es de
lo atento. Ahí seguramente a lo mejor, bueno, ya hay quizá ya ha llegado ya la primicia de,
hombre, claro,
del sustituto, ¿no?
Lógico, y más ellos que están ahí muy metidos en esos temas, pero vamos, bueno, que es que tiene que salir ya por los temas que hemos hablando. Y de la noticia esa, pues nada, es fantástico. Yo creo que es la única ciudad del mundo que tiene que tener dos equipos de fútbol en primera y cada uno con su emisora de taurina, de programas taurinos. Yo no creo que eso pueda, si eso no más que puede pasar en Sevilla, evidentemente.
Bueno, Sevilla, Córdoba, bueno, tú ponerse.
Estoy hablando, estoy diciendo por la rivalidad de.
Bueno, ya, ya. Pero ojalá tomen ejemplo si hay más emisoras de todo tipo, ¿no? Que siempre hemos dicho, ¿no? Que nosotros hemos sido una parte referente, ¿no? De echarnos para adelante como aficionados y tener una obra de toro, que yo creo que todo el mundo lo agradece.
Sí, no, totalmente, por supuesto. Sí, aparte de la broma, ¿no? De Sevilla y Betis, pues eso siempre anima y que sería Sevilla sin esa rivalidad bien entendida, como es natural, es lógico. Eso es una maravilla. Todo lo que se puede hacer eso es estupendo.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Quiero también volver a Madrid. Una noticia esta semana es que hubo una manifestación en Madrid, de PASMA, que convocaron a 1,000 personas en la Puerta del Sol, pidiendo la abolición de la tauromaquia. Y a las pocas horas, en las ventas, en el festejo del desafío ganadero, hubo 8,000 personas, que es una entrada mediocre, tirando baja, ¿no?
Sí.
Para ver el festejo.
Sí.
Que no es San Isidro, que hay 30 tardes con 20.000 espectadores de media.
Más lo que los ven por televisión. Que estamos hablando de 20 más, los, yo qué sé, la audiencia que pueda tener, a lo mejor los 200, 300, 400 mil personas que puedan estar viendo la corrida, que eso muchas veces no lo contamos, ¿no?
Para que vean la magnitud de la sin razón tan grande de los antitaurinos, que por cierto han atacado a los perros del último lanceador del Toro de la Vega, ¿no?
Sí. Sí, le mataron tres perros, sí. Bueno, estas son las cosas sin sentido. Tú sabes que vivimos unos tiempos donde mucho parece ser que el sentido no está...
El sentido común.
Sentido común, que a veces es el menos lógico de los sentidos, pero porque no tiene... Vamos, eso es, yo qué sé, cualquier persona se le diga...
Y podemos volver a la actualidad en el tema político. Lo que pasó ante los toros en Barcelona es lo que está pasando actualmente en la política, ¿no?
Uh-huh.
Siempre se ha dicho que la tauromaquia es un reflejo de lo que pasa en la sociedad española.
Exactamente, ese es el termómetro. Cuando, vamos, yo por lo menos que me ha gustado siempre leer un poquito la historia, ¿no? De taurina y tirar para adentro un montón de libros, siempre se ha dicho que la tauromaquia no es ni derecha, ni de izquierda, ni de
la
nada.
Política.
La política, dependiendo de la persona que esté.
Aunque ha sido utilizada con fines políticos, ¿no?
Evidentemente.
Bueno, iba a querer furbo, iba a querer
todo. Porque las personas, vamos a ver, estamos hablando del Sevilla del Betis, estamos hablando de que, ¿qué te digo yo? De que Marcial Lalanda era franjista. Le tocó vivir esa época, ¿no? Evidentemente. Pero eso no significa como lo que sé, como los toreros que le tocaba torear en la época de Franco. Bueno, algunos serían franquistas, otros no serían, oye, que había de todos, ¿no? Como natural. No tiene nada, absolutamente nada que ver. Lo que pasa es que nos mezcla y nos toca. Mira, fíjate, comenta el tema famoso de Padilla, ¿no? De la bandera. Y entonces nos sirve, eso sirve pues para atacar la tauromaquia, para atacar unas ideas, cuando la cantidad de cosas, la cantidad de problemas que hay, mucho más gordo, más que tener que caer en esos temas. Desgraciadamente hoy día estamos ahí, todo lo blindamos de una manera, hay unas personas muy incisivamente atacando, hay otros defendiendo por otro lado, yo qué sé, estos días en las redes prácticamente me faltaba entrevistar a Isabel la Católica, a ver si su escudo era suyo o no era suyo, yo qué sé, es que hay cosas que no tienen sentido por donde no lo tienen.
Ahí, Papadilla, es fácilmente disculpable porque en el furor de la alegría, de la buena rueda, que coja la bandera, se coloque y no observe la cuadrilla, quizá podría haberse dado cuenta, o los asesores que están...
Ten en cuenta que en los momentos de efervescencia, en los momentos de una vuelta, esto fue en Villacarrillo. Entonces, en los momentos de efervescencia, eso lógicamente trae, pero sin embargo, después ha servido para que en las redes muchas personas hayan dado clases de historia, diciendo: un momentito, que en la Constitución Española ese escudo estaba en la Constitución Española que no han votado todos los españoles, cada 4 años después se cambió por un Real Decreto. Real Decreto, pero ese no es el escudo de Franco, no es, por tanto, quiere decir que todo eso ha servido también para que,
pero un poquito, que además la bandera se la tiraron del público.
Exactamente.
A lo mejor ha sido malintencionadamente y se ha utilizado luego de esa manera.
Sí, y yo también he visto en las redes toreros muy famosos con la camiseta del Che.
Sí, republicano.
O sea que evidentemente hay que terminar este tema ya, que es un tema así político que no pega ni llega en estos temas, diciendo que cada persona puede ponerse lo que le dé la real gana. Eso está más claro porque hay libertad para eso.
Bueno, pues vamos al toro. Hay un toro de rejones indultado, que también tiene cierta polémica, ¿no? Porque según el reglamento de cada comunidad, por ejemplo en Andalucía eso no se ve, ¿no? Porque ¿cómo se mide ahí en realidad la bravura del toro?
Claro, vamos a ver, este es un tema que estaba aparcado, dormido, que no se ha querido tocar y que desde hace 2 o 3 años para acá se veía venir que es que iba a llegar. Todos comentábamos, veréis como este año toda la feria va a tener un indulto. Lo que no pensábamos que se abrió la veda, le avisé en Francia, con el indulto de rejones. Entonces ahora vamos a tirar de cada reglamento, porque aquí hay un tema que es importante. O es reglamentario o no es reglamentario. Porque
antes no lo era nunca, ¿no?
Claro, hay que tirar al reglamento nacional.
Vamos a decir que era un toro de los espartales que está en una temporada muy buena y que es un encaste muy propicio para dar un espectáculo grande en rejones.
Estupendo. Soli Iniesta, que tiene la otra rama, que es de Juan Pedro, y esto es de Murube. Entonces está saliendo estupendo, la verdad es que sí. Eso no tiene nada que ver con que, lógicamente, cuando se hizo el reglamento nacional hace ya un montón de años, pues lógicamente te ponen el artículo 83 que solamente los indultos tienen que ser las plazas de primera y segunda. Evidentemente, cuando te hablan, no te hablan nada más. ¿Qué significa?
Hay una laguna ahí.
Claro, entonces ahí hay una laguna donde, lógicamente, aquí los que son partidarios de este tema lo han estudiado y han dicho, pues vamos a meter rejones, ¿por qué no? Después hay uno, el siguiente, en el 88.5 te dice que el rejonador no puede pisar, no puede bajarse del caballo hasta que no intente dos veces el rejón, ponga dos rejones. Claro, entonces, espérate, se ha bajado antes
de
torear. Espérate, ahí ya está rozando, el 88 está rozando con el 83. Eso trajo consigo que cada comunidad después, cuando hizo los reglamentos nuevos, en Andalucía se barajó, es decir, está incompleto, vamos a hacer el nuestro. Y ahora hacemos el nuestro, que es el 60, que te dice que el indulto tiene que ser las plazas permanentes. En corrida de toros y ahora en novillada. Pero corrida de toros, ¿qué te dice? ¿De a pie o a caballo? No te dice ni a pie ni a caballo.
También hay una laguna.
Claro.
El toro, por lo visto, tuvo mucha fidelidad, mucha durabilidad, que es lo que te dice ahora.
Claro,
y de
claro.
Hecho, por eso se bajó del caballo y además hizo dos tandas de
sí,
tanto de natural como de derecha, que lo borda porque es un gran torero, de muletero bueno.
Evidentemente yo he visto las imágenes, he visto hasta las curas después de
la imagen. Me dijo una vez, ¿no? Hablando cuando el festival de este de la Puebla con Morante, que dijo que si hubiese sido torero podría haber sido figura de torero, ¿eh?
Tiene la raza y tiene que podría perfectamente. Y termina lo que comentamos antes, si se puede, digamos, no más legislación, pero si se puede aclarar, evitamos de que ahora el público es el que decida prácticamente en todo. Si ahora hay una unanimidad, aunque te dice siempre que sea mayoritaria la petición del público, eso ya sabemos que lo de mayoría. Ahora, cada vez que haya que un toro que sea noble, que sirva para un moleta, pues lógicamente va a empezar el run de indulto, y si está prohibido y lo que sea no sé cuánto, pues entonces se argumentará de que el público lo ha pedido y que para evitar el problema de orden público se da.
¿La solución sería profesionalizar el palco?
Eso obligatoriamente, eso seguro. Y personas formadas, eso es segurísimo.
El indulto que se pidió en Cortegana la semana pasada, dicen, ¿no?, gente que estaba allí, que faltó sensibilidad, porque quizás el veterinario no sabe mucho de toro, no es veterinario de caballo, el alcalde que va a presentar hace un festejo al año y no tiene a lo mejor tampoco el conocimiento para evaluar al toro.
Lo primero para nosotros, como la asociación nacional que represento, es que hay un solo reglamento, eso de entrada. Tú no puedes, digamos, tener el miedo, o sea, ver este tema de indulto que estamos hablando en Murcia y ahora lo quieres hacer en Jaén. Lo liamos. Dos reglamentos distintos. Entonces, y así, no te digo nada de Navarra y no te digo nada con el reglamento que se aprobó en Baleares hace 3 días, que no es una corrida de toros, con lo de Navarra que está a punto de salir, entonces, ¿qué hacemos? Que tenemos un descontrol total y absoluto. Y ahora vamos, en cada uno de ellos, a tirar la coma a ver si es merecedor o no es merecedor. La presidencia tiene que estar formada, evidentemente. Lo que pasa que, claro, si ponemos al alcalde, entonces ya aquí ya sabemos lo que va a pasar.
Por cierto, le dio también en el modo del campo, también a través de Torino Buendía,
sí.
Domínguez Camacho, con un cartel también muy bueno.
Sí. Bueno, fueron la mitad de los toros de Domínguez Camacho y de Soto de la Fuente. Y Curro Díaz, 4 orejas, Urdiales 3 y Román, que sustituía a David de Miranda, que tenía que estar allí, claro, una oreja, en Almodóvar del Campo, allí en Ciudad Real. Sí, pues...
De la semana, el Juli ha dado un buen tambombazo por ahí,
Sí, anteriormente, unos días antes Ponce, y Ponce y Juli, ¿qué podemos contar de ellos? Al final de temporada haremos recuento de la oreja y gastaremos el bolígrafo, porque evidentemente es que no sé cuánto lleva.
El subidón de Ponce, la cartelería es tremendo. Ahora va Zafra también, ¿no? Está anunciado en Zafra primero de mes.
Claro, lo que pasa, por ejemplo, Juli en Albacete con Daniel Ruiz. Vamos a ver, no se le quita absolutamente nada de mérito, pero su ganadería la conoce de sobra. Eso es lo que estamos hablando, como si a Castella va en Torrealta. Pues bueno, pues más o menos sabemos lo que vamos. Y antes un rato comentábamos lo de Pala y lo de Hoyo de Gitana, ¿no? Que evidentemente...
Bueno, de la noticia de la semana, patrimonio cultural también en Portugal, he leído por ahí entre tus notas.
Sí, hay un tema muy importante, y es que en Portugal se abre, digamos, la veda para que se presenten proyectos proyectos para recibir subvenciones. Y entonces Protoiro presentó un proyecto denominado Tauromaquia, Patrimonio Cultural de Portugal. Y entonces pues han presentado exactamente 599 proyectos. Y uno de los que ha ganado, evidentemente, ha sido este, de los toros, ¿no? El Patrimonio Cultural de Portugal. Exactamente, ha vencido con 5.792 votos. ¿Y esto qué implica? Que trae una dotación económica de 200.000 euros. ¿Eh? Esto es más importante, votado por las personas, ¿eh? Votado por las personas en Portugal, no solo no es un jurado ni nada por el estilo, sino es a voto por participativo totalmente por los ciudadanos por internet. Y esto qué pasa, que al salir vencedor, digamos, se comienza un blindaje durante mínimo 2, 3 o 4 años, durante que dura la subvención este 200, para todas aquellas localidades y todos aquellos pueblos para trabajar el tema taurino.
Y había que lamentar la muerte de un forcado, ¿no?
Claro,
Portugal, ¿no?
Que llevamos una racha en ese aspecto, llevamos dos.
Dos, el segundo que en poco tiempo.
En 2 o 3 semanas, sí. Sí, Fernando Quintela, un forcado en Morta. Sí, yo lo vi en la imagen y claro, evidentemente la pega no le salió bien, lo levantó y entonces cayó de mala y ahí es donde le dio. Mira que yo tenía protegido como es natural los cuernos y eso, pero que sí. Ponerse a pecho descubierto contra un animal.
Yo la primera vez que vi eso lo vi en los años 70 en Ayamonte, que es una localidad tan cercana a Portugal, a nuestro país vecino.
Sí.
Pues se estilaba mucho de traer rejoneadores portugueses, torneros portugueses, y siempre entre medio metían un grupo de forcados.
Grupo de forcados, sí.
Y yo me quedé súper impresionado, digo, esta gente está loco.
Bueno.
Porque aquí no, era con el toro de Lidia, ¿eh? Que hacían el. Que no le ponían las fundas ni nada.
Sí, no. Este, evidentemente, lo que te paga es el golpe. Porque tiene unas fundas de cuero enorme, pero claro, un toro lanzado a 20 metros aproximadamente que tú estás, y si tú te enganchas, pero después te tiene que ayudar el segundo, el tercero, el cuarto, que son los que van a presionar sobre el animal. Como eso te falla, aquí falló, evidentemente tú te quedas solo, entonces el animal te revolea, te manda 3 4 metros
pelele,
por encima, evidentemente. Entonces la pega tiene que ser en equipo, porque el que te salva a ti la vida es tu compañero, el segundo, el tercero, el cuarto, por eso es un equipo, sí, porque sí. Los de atrás te salvan a ti, porque el primero evidentemente está vendido.
Tiene muchísimos riesgos,
no,
aquí puso hace poco Jorge Buendía, que también innova mucho en los espectáculos, lo trajo a palos, en una pinzonera creo que fue también, y metió los caballos y metió el espectáculo de la pega,
¿eh?
Pero no se estila mucho por Huelva últimamente eso.
Bueno, pues tú sabes que es cuestión de que algún, no sé, empresarios que quieran apostar por eso, algo diferente, algo distinto, ¿no?
como lo que va a ser, hablando al hilo de esto de Portugal, las ganaderías, la Peña del Castoreño, que va a hacer una visita a Murteira Grave. El año pasado fueron a Vitorino.
Sí.
Y este año han decidido ir a esta ganadería emblemática del campo luso, ¿no?
Evidentemente felicitarlo porque han escogido una de las mejores ganaderías. Sobre todo porque
Es cercano, el viaje es cercano, ¿no?
Es cercano, sí.
Y yo creo que ahora vamos a intentar hablar con Juan Blandón.
Eso está ahí
su presidente.
Cerca de nuestra. Pueblo más cercano es Valencia de Mombuey, ahí en Badajoz. Y es de la finca Galeana, y el ganadero, un pedazo de caballero, señor, yo lo sigo en las redes, Joaquín Grave, y atienden maravillosamente, porque por lo menos lo que te comentan los aficionados que han ido allí, y un señor que es una tradición, su abuelo fue el que creó esta ganadería, que todo es en caste parladés. Tiene las 3 líneas de parladés. Tiene la línea Núñez, tiene la línea Gamero Cívico, y después tiene también algo antiquísimo que es maravilloso, que es Tamarón Vía Mora Figueroa. Que eso ya casi no existe, eso es algo que da algo en Núñez el Cubillo, queda algo por ahí, pero él lo tiene, en las 3 líneas de parladés. Sin embargo, los toros son preciosos, unas láminas y un pelaje, que la verdad que yo felicito a la peña porque vamos.
Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Están dando ganas de ir, ¿eh? Aquí, sí. Como lo pinta también de bonito también Esteban, que conoce perfectamente la ganadería y hasta la finca, ¿no?
Sí, Galeana, sí, sí.
Que el viaje, digamos, es cercano, es una actividad bonita que vais a llevar a cabo.
Sí, bueno, nosotros intentamos tocar las fincas, se nos presentan algunas, ¿no? La oportunidad de asistir, y esta, pues bueno, el país vecino, teníamos ganas de ir al país vecino, Portugal, que prácticamente, la finca linda con España, porque linda con el término de España, y bueno, y teníamos muchas ganas, ¿no? Y creemos que es una finca emblemática, ¿no?
No, y además, seguir en la línea turista, ¿no? Después de Vitorino, también, ¿no? No vais a bajar a una línea comercial, y yo creo que ahí hay toros de mucha importancia y de una belleza enorme.
Bueno, yo no me quiero enmarcar en torista, no torista, ¿no? Yo creemos que el toro es interesante, ¿no? Porque una de las palabras de este hombre, de Joaquín, es que la nobleza no es la suavidad, ¿no? Y entonces significa que es la lealtad en el ataque, ¿no? Y claro, y es una persona que quiere crear su toro. Él no quiere líneas de toro, él quiere crear su toro y no quiere encaste, no quiere nombrar, quiere una línea de toro. Entonces creemos que es una persona interesante. He hablado mucho con él, me he informado mucho antes de ir, ¿no? He pedido pareceres a personas que han estado allí. Claro, siempre vamos tenteando y creemos que es una visita muy interesante, vamos.
¿Cuántos socios hay? ¿Y si hay plaza todavía vacante para que algún aficionado se sume a la excursión?
Ahora mismo tenemos cerca del de centenar. No queremos tampoco de que sea mucho volumen, ¿no? A la hora de controlar...
Y de no molestar a la ganadería, ¿no?
No, y la finca también tiene una capacidad de invitado de atenderte de 100 personas. Entonces tampoco queremos que de darle mucho volumen, porque claro, ya después se pasa del volumen que tiene ellos, ¿no? Del centenar, que están capacitados para la hora de comer, ¿no? Y de atenderte allí. La verdad es que estamos muy ilusionados, ¿no? Y en acudir a esta ganadería, y por eso, por la referencia que tenemos, ¿no? Y es un ganadero muy apasionado, te atiende él, toda la visita te va a atender él. Y bueno, estuvimos en contacto con él, es lo bonito de, como digo yo, de preparar esto, ¿no? O sea, se pone uno en contacto no solo con el personal de la finca, sino con el dueño, el ganadero, y la verdad que a escuchar hablar este hombre, nada más que por teléfono, pues es un apasionado de este mundo.
Y otra cosa, dentro de las actividades, el ciclo taurino de charla se va a retrasar este año, ¿no? Según tengo entendido.
No, va a ser en noviembre. Lo íbamos a adelantar, pero al final hemos decidido que no. Y lo vamos a hacer a finales de noviembre. Y bueno, y ahí estamos preparándola.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya nos sorprenderá con la programación, Juan.
Yo quiero que este año sea algo muy bonito y muy y con mucho cariño, que lo vamos a hacer. Y yo creo que sí, vamos a ver, ya la usaremos.
No, algún toque. Por cierto, Esteban, la temporada de Murteira, ¿qué podemos decir? Ha estado en Madrid, ¿no? Que no falla, es una de las citas turistas en la semana última.
Sí, claro. Bueno, hola, buenas tardes, Juan.
Hola, buenas tardes, Esteban.
Nada, pues nada. Él lidiamos mucho en Portugal, evidentemente, en Lisboa, sobre todo, toda la zona.
Claro, campo pequeño.
Aquí viene menos. Normalmente el torero español no le hace gracia. Mira que el encaste es maravilloso, ¿eh? Está Parladé, pero durito, ¿eh? No, muchas veces no el
picante,
no el tenemos el suavito que podemos tener por aquí. De hecho, su ganadero Joaquín Grave, pues mira cómo te comenta lo de la nobleza, que la nobleza se la veo en los perros, pero no en el animal. El animal es el toro. Y es una persona que enamorado, y por eso digo yo que, bueno, de siempre. Ahí, si tú me pones cuatro o cinco ganaderías portuguesas entre las de Pala, Murteira está en ese. Y si tuviese, ya lo veréis cuando vaya a la finca, el pelaje de los animales en el campo, una maravilla. Es de los ganaderos que tienen más aficionados, más seguidores en Facebook.
La verdad es que es muy apasionado, sí, hablas con él, sí.
Es mayor, pues no sé, pues debe tener 60 y tantos,
algo, ¿no?
Tiene una generación nueva.
Sí. Esto lo comenzó el abuelo, su abuelo, el que empezó la ganadería, sí, pero bueno. Pero de todas formas es una persona que ya está encima, está ahí, atiende a todo el mundo, como tú comentas, y sí, yo creo que lo he visto.
Es lo primero que dice, que va a estar toda la visita con nosotros.
Sí.
Y bueno, y va a estar pendiente, además yo estaba mirando y leyendo, y es un apasionado, este hombre es un apasionado, cambió su vida, se dedicó a vivir del mundo del toro, sí. A vivir pendiente al mundo del toro, y ya está, y eso es donde existe esa forma de querer al toro, seguro que se pasa bien, ¿no?
Sí, no, la verdad, y es una visita que tampoco está tan lejos, allí del Rosal, un poquito más arriba, tenemos ya nuestra parte.
60 kilómetros de Rosal.
Sí, Valencia de Montbuey, que sería la versión nuestra de Badajoz, de la provincia de Badajoz, y nada, a tiro de piedra tenemos la finca Galeana.
Esteban,
sí,
¿y qué ganadería le recomendaría de la Ruta del Toro, de la parte de Cádiz, que tú también conoces, para que la peña vaya a visitar?
Sí, queremos visitar a la primavera, en marzo por ahí, y estamos apuntando por la parte de Cádiz, vamos a apuntar ahora por la parte de Cádiz.
¿Cuál bueno, recomendarías?
De, hombre, a ver, hay unas que tiene, por ejemplo, cebada, pero cebada a lo mejor no está tan bien preparada para recibir a... se puede estudiar en Alcalá, hay dos o tres que están muy bien montadas, sí.
Alcalá de los Guazules.
Alcalá de los Guazules. Bueno,
ya,
sí,
ya,
ya, ya hablaremos, ya te iré
yo le dije a los alburejos sí. Que la...
Bueno,
la
alburejo es que...
Es la más emblemática de todo, ¿no?
Es como tú me dices, un hotel de 5 estrellas, claro, claro. Un gran lujo, sí, ¿no? Ya. Evidente, evidente.
Y hay un espectáculo también, claro, de caballo y
claro,
de
es que, todo. Bueno,
nosotros apuntamos por alto, venga.
Ah, no, por eso, porque te digo, pues Torrealta es la ganadera más buena, finca la más bonita que tú te puedes echar en cara, pero normalmente no les gusta que vayan 100 personas, como tú comprenderás. No están acostumbrados a eso.
Pero en cambio, los Domecci, ¿no?
Sí, los Domecci, y después cebada también. Hay algunas que, hombre, tú dices, un grupo de 8, 10 o 15 o 20, perfecto. Si tú hablas de 100, ya tú sabes, pues, sobre todo por la infraestructura. Porque mira, esto me estabas comentando, en Murteira tiene dos salones allí en la zona y no le caben más de 100. ¿Comprende? Entonces, claro, que muchas veces meter más es un problema.
No, tampoco es bueno.
Los temas de los remolques, porque hay, lógicamente sí. No tiene uno, hay que tener varios. Claro, Murteira tiene la plaza retirada, no la tiene en la misma salones, entonces hay que llevarlo y traerlo, o sea, que hay veces que hay una infraestructura, pero bueno, ya hablaremos, ya te recomendaré sitios buenos.
Bueno, pues Juan, sí. Te emplazo para el lunes que viene y nos cuente la experiencia, ¿no?
Bueno, ahí estaremos a ver qué podemos contar de esta visita tan curiosa y tan que nos tiene a nosotros tan intrigados. Vamos a ver qué nos encontramos.
Sí, y no perderos la carne en salsa que pone, ¿eh?
No, la va a poner.
La va a poner, te lo digo porque es que es seguro, sí, ¿eh? Esta es casi...
Carne de toro.
Sí. Ese es el segundo, ¿eh? De primero suele poner una sopa así de verduras por allí de aquella zona.
En el menú, sí, entre la sopa y...
Exactamente, la carne de toro. Ahí está, para ver. Tú como... algo venga, sabemos.
Pues nada, Juan, buen viaje, que lo pasamos. Estoy bien. Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo.
Bueno, nos entramos ya en el remate final del programa. Unos cuantos minutitos nos quedan. Concretamente, 5 minutos. 5 minutos para rematar la parte de la actualidad taurina. Y yo creo que estas actividades que hacen las peñas son muy formativas y llevan a un conocimiento diferente, porque la gente siempre idealiza como al toro en la plaza, y el toro tiene 4 años de vida en el campo, que son súper importantes, el hábitat, preservar ese espacio, ¿no?
Sí, es que normalmente ahí tú sabes que hay aficionados que les gustan los toros y hay otros aficionados que a lo menos más que se quedan con el torero, ¿no? Sí. Y un determinado torero. Y sin embargo, aquí el toro más bonito es desde el nacimiento, de donde vive el toro, toda la evolución, todo el cuidado, los 4 años y o 5 que se tira, evidentemente, en la ganadería, todo ese tema es fundamental, ¿no? Entonces, que el aficionado y no aficionado se conozcan y vean y sepan y entiendan de...
Eso es muy difícil. A mí me alucina este conocimiento tuyo sobre las líneas, porque esto es muy difícil, ¿eh? Eso es una de las partes de las
porque parcelas. A mí siempre me ha gustado ese tema, entonces cuando yo estoy viendo la faena, a veces estoy viendo el toro, estoy viendo la esquerencia, le estoy viendo el comportamiento, le estoy viendo dónde se le puede hacer una cosa, a veces, no es que me enfade, veo que digo, están haciendo todos lo mismo y cada animal, como una persona, no se le puede dar el mismo trato, aunque sí se le puede dar, pero hay unas variantes, esas variantes son las que tú tienes que, cada toro tienes que darle su sitio.
El tema de los encantes es muy
Es muy hermoso, pero
yo creo que desde el origen, ¿no?
Yo empecé, ¿cómo ha ido evolucionando?
No, pero yo digo de origen, didácticamente para aficionados, se le ha echado siempre muy poca cuenta, ¿no?
Nada.
Que yo soy un lector muy antiguo, de los ruedos, desde mi edad juvenil, y no hay esa orientación a que exactamente va hacia el torero.
Sí, siempre.
Y lo importante es el toro.
Siempre, de hecho tú, si murs a Bracete, pues Juli, ponte 3 orejas, punto, y paras. De hecho, tú has visto que desgraciadamente esto está montado en el toro. Y el nombre de la ganadería es en pequeñito.
No, se anuncian carteles
sin poner el nombre de la ganadería.
Por designar, toro,
claro,
por designar.
Por designar, o el cartel mismo del otro día, ¿no? Que se diguera. Es decir, ven los cuatro toros, 5 toreros y el cartel de la ganadería en una esquinita abajo sin saber quién iba ganado de tal, sin saber quién iba a lidiar, quién no va a lidiar. Eso da igual, o sea, allí va a salir lo que salga. haga. Evidentemente, no que sea una falta de respeto. Quiero decir que hay que decir que con su sitio. La ganadería tiene su sitio, tiene su importancia. Por eso a mí me encanta hablar con los ganaderos después y ver, digamos, donde ellos han visto, cómo han visto la corrida. Seguro que la ven diferente al aficionado, al público.
Yo también escuché, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la retransmisión taurina a través de televisión, que siempre hay un torero y pocas veces hay un ganadero. Debería
casi
de estar.
Casi nunca
ha estado, ¿no?
Casi nunca.
Debería estar una persona que también viese el toro desde el punto de ganadero.
Como cuando hay caballos, ponen un especialista en caballos, evidente. Pero cuando te llega un encaste, un determinado encaste, no te pone ni te dan las características de ese encaste básicas, que después ganadero lo ha cambiado, ¿eh? Lo ha ido adaptando y tú ahora mismo lo hablamos el otro día con Miguel Camacho, que es Marqués Domé, pero es un Marqués Domé adaptado a, lógicamente, a esa ganadería, a lo que él pretende lidiar y a donde él quiere llegar y con lo que él tiene, no lo que tiene en un manual escrito hace 20 años. Evidentemente lo de hoy no tiene que ver con lo anterior. Sí, tú tienes que ver en el estado actual y esa es la base.
La mano del ganadero cambia totalmente, puede cambiar totalmente.
Totalmente.
La genética,
mira,
¿no?
Ya que estamos hablando, que no quiero que se me olvide la vuelta al ruedo al novillo de Marcelo Celino Acosta, en Villa Palacio, en Albacete, sí. Novillo capitán. Que lógicamente.
¿Una novillada con caballo?
Sin caballo. Sí.
Bueno, nos alegramos por Marcelino.
Sí, hombre, claro, que buscarse un sitio, intentar luchar y salir ahí adelante.
Con un hierro importante dentro de la historia de Huelva,
un fondo ganadero y una historia, una tradición, que eso son de las cosas que hay que conocer.
Y no perder
y ver la lucha diaria que ellos tienen para sacar esto adelante, para que un día un toro durante un cuarto de hora te lleve a la cima o te hunda.
Y ahora ya más una idea de. Vamos a intentar traer a Marcelino el próximo programa.
Sí, se lo merece porque yo lo voy siguiendo en las redes. Y una persona que está trabajando en labor oculta, callada, con sus caballos, sus cosas, y merece la pena, ¿eh?
Señores, pues llegamos al final. Ha sido un placer compartir con todos ustedes este espacio. Con Juanma, como siempre, luciéndose en la técnica, y Esteban en la palabra.
Nada, pues nada, nos vemos aquí el martes, el lunes que viene, y ya traeremos más cositas interesantes.
Venga, señores. Feliz semana.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Olé!